este detalle. Y decíamos que tenemos en línea al profesor Hernando Zuleta. Profesor, bienvenido a RCN. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Es profesor de la Universidad de los Andes, decíamos, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas. Terminan un estudio sobre el valor del narcotráfico en Colombia, de toda esa cadena. Y la pregunta sería, profesores, ¿cuánta plata representa eso, el negocio del narcotráfico en Colombia?
Bueno, el negocio del narcotráfico hoy es más o menos el 1.2% del PIB. Ese 1.2% del PIB se explica la mitad por lo que se produce, digamos, la producción interna y el valor de toda la cadena hasta que sale del país. Y el otro 0.6% es la repatriación de utilidades, digamos. Sí, más o menos 1.2%. Obviamente estos son cálculos gruesos. Eso quiere decir en la práctica que esto puede estar variando entre 0.9, 1.3, 1.4 del PIB. De esto, estos números que estoy diciendo no son nuevos, de esto más o menos cerca del 9% está en la etapa primaria, es decir, en el cultivo, cosecha y producción de hoja fresca. Y cerca del 71% es distribución.
Ya, es decir, en la parte del tráfico del narco es la que genera más valor. Doctor Zuleta, ¿cómo hace uno para comparar esta cifra? Porque si a uno le dicen es el 1.2% del PIB, pues uno no sabe esto qué es. Pero si uno lo compara, digamos, con la producción de banano, de café, de otra actividad, ¿qué tan grande es esto?
Pues en realidad es pequeño. No sé qué proporción del PIB es la producción de banano, ahí me coge corto Jorge, pero en realidad es pequeño, digamos, no solo es pequeño comparado con sectores formales, sino que está altamente concentrado. Y la razón por la que está altamente concentrado es que si bien hay muchos cultivadores de coca, ellos se quedan con una proporción muy pequeña del ingreso. Y en la medida en que uno va avanzando en los eslabones de la cadena, hay menos y menos individuos que se lucran del negocio. De manera que, a pesar de que no es una gran proporción del ingreso nacional, pues los individuos que se lucran del negocio sí tienen unos ingresos muy, muy, muy altos.
Doctor Zuleta, yo me hago una pregunta. ¿Cómo determinar eso en una economía que es clandestina? Es decir, entiendo que sería relativamente más fácil ir a los cultivos, pues que hay cosas de radares y hay vapeo y hay ese tipo de cosas. Pero de resto, ¿cómo se determina si esto es una economía clandestina? ¿Cómo se determinan las cifras?
Obviamente estas cifras están sujetas a mucho error, pero cultivos ilícitos, hay unas mediciones que se hacen con fotografía satelital, las hace el CIMSI para Naciones Unidas. Y, digamos, los errores de medición ahí se dan fundamentalmente por la humedad del ambiente, que hace que las fotografías pues tengan errores. En todo caso, se hacen varias fotografías a lo largo del año y se van cruzando. De manera que así se aumenta un poco la precisión. Entonces, si tomamos como buenas la información de CIMSI, podemos tener el área cultivada. Con el área cultivada y también las indicaciones de productividad promedio por región por hectárea, tenemos una idea de la hoja de coca. Y Naciones Unidas también tiene datos de precios que los hace con trabajo de campo. Entonces, así tenemos una idea del valor de la cosecha potencial año a año. La policía nos proporciona información acerca de incautaciones de hoja, ¿correcto? Entonces, tenemos la propensión potencial de hoja y le quitamos incautaciones. A lo que queda, tenemos un factor de conversión para convertirlo en pasta. Tenemos precios de pasta, tenemos el factor de incautaciones de pasta que hay que extraer, tenemos precios de, tenemos pasta, entonces podemos con un factor de conversión convertirlo en cocaína y finalmente utilizar precios. Entonces, claro, todo este proceso es muy similar al cálculo del PIB legal. Nosotros tenemos una cantidad de actividades intermedias, de consumos intermedios, que tenemos que ir neteando, y al final, digamos, tenemos el valor ya de la producción a nivel nacional. Lo que sucede es que el precio, por ejemplo, en las ciudades de Estados Unidos es mucho mayor que el precio en Colombia. Y ahí, esto es probablemente lo más riesgoso, ahí no sabemos en realidad qué parte de el negocio que se produce por fuera del país pertenece a colombianos. Pero hay técnicas de... para, por ejemplo, podemos utilizar cifras de sobrefacturación de exportaciones, de sobrefacturación de importaciones, etcétera, para tener una idea de cuánto dinero está entrando por digamos ilícitamente. Por supuesto, como decía antes, esto es lo más riesgoso, porque ahí se pueden estar mezclando todo tipo de negocios no declarados.
Doctor Zuleta, yo no sé de cifras, pero 560 o 500 millones de dólares no me parece un gran negocio en relación con otras actividades legales que se realizan en Colombia. Bueno, lo estamos sobrevalorando, sobreestimando, exagerando, digamos, al margen del daño que produce todo el tema del narcotráfico.
Bueno, es que creo que el problema del narcotráfico hoy, en términos económicos, no es tan importante, no solo porque no ha crecido mucho, sino porque el PIB real, el PIB legal, perdón, ha crecido mucho. El problema es, digamos, los problemas son dos. El primero es que es una actividad ilegal, y hay una presión internacional para atacar el problema del narcotráfico. Pero en segundo lugar, hay una relación entre los problemas de control territorial y de violencia y las actividades relacionadas con el narcotráfico. Me parece que la pregunta es muy importante. Es, bueno, ¿estamos sobredimensionando el problema? Creo que recientemente sí, y la razón fundamental es que ha recibido una cantidad de atención el incremento en cultivos ilícitos. Y en efecto hay un incremento muy grande. ¿Eso significa que haya crecido el negocio del narcotráfico? Mi respuesta es no. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es un incremento en cultivos que representa solamente el 9% del negocio. Pero una vez nosotros deducimos incautaciones,
sí, claro.
Una vez reducimos incautaciones, pues no se ve que haya un incremento en el negocio del narcotráfico.
¿Cuánto se ha incrementado, profesor Zuleta, el narcotráfico en Colombia en el último año?
Pues eso depende de los supuestos que uno haga. Mis cálculos, básicamente, cuando digo que depende de los supuestos, es lo siguiente. Yo puedo suponer que desde la siembra hasta la exportación pasa un año o pasan dos años, ¿cierto? Si supongo que pasan dos años, en el último año ha permanecido estable el negocio del narcotráfico, pero venía cayendo. Y si suponemos que pasa un año, ha crecido marginalmente. Estamos hablando de cifras de 5 o 6%.
Claro, pero es bien bien interesante lo que nos dice usted, que el hecho de que haya subido como ha subido considerablemente el cultivo no significa que eso se traduzca necesariamente en incrementos muy altos en materia de la cifra final del negocio de narcotráfico.
Exactamente. Correcto. Y en el año 2006 hubo un cambio en estrategia de antinarcóticos en Colombia, y la razón de este cambio fue precisamente que los esfuerzos de erradicación son ineficientes. ¿Por qué? Porque asperjar una hectárea cuesta órdenes de magnitud más de lo que cuesta, digamos, del valor de mercado de lo que produce esa hectárea en hoja. Entonces, eso quiere decir que es más barato ir y comprar la hoja y destruirla que asperjar. Pero además, los análisis estadísticos que tenemos indican que no se logra un efecto significativo de reducción de cultivos a punta de la aspersión. La erradicación manual sí es efectiva reduciendo cultivos, pero es extremadamente costosa. Entonces, esas razones, entre otras, llevaron a que se hiciera más énfasis en destrucción de infraestructura y en incautaciones. Y si uno mira en los años recientes, ha habido un éxito rotundo en incautaciones y en destrucción de infraestructura. Esos datos son importantes no solo porque pues impiden que llegue, primero reduce el valor del negocio y segundo impiden que la cocaína llegue efectivamente a los mercados finales, sino porque también nuestros estudios indican que hay un rezago, pero incautaciones y destrucción de infraestructura desestimulan la siembra. Esto es una cifra de la que no se ha hablado mucho, pero desde el 2010 al 2014 sí. Caen las incautaciones.
Sí.
Y eso puede explicar parcialmente el incremento en cultivos.
Ajá.
Desde el 2014 hay un incremento monumental en incautaciones.
Ajá.
Entonces lo que yo esperaría para el futuro probablemente no se vea inmediatamente, pero sí esperaría una caída en cultivos en el mediano plazo.
Profesor, usted acaba de decir en esta última explicación que nos ha dado sobre el debate tan complejo y tan pasional y con tanta entraña de si hay que volver a fumigar o no.
Tan sesgado.
Y tan sesgado, sí. Si le entendimos bien, lo que usted dice es que la fumigación, tal y como ha insistido el gobierno, pues no era tan efectiva como nos han querido mostrar y que es mejor...
Y muy costosa.
Y muy costosa, y que es mejor tratar otras alternativas distintas a volver al uso del glifosato con la avioneta.
Exactamente, eso es lo que quiero decir. Si ustedes miran, fundamentalmente este argumento de que el incremento en cultivo se dio por la caída en fumigación, ese argumento se da, digamos, utilizando tres observaciones, de 2013 hasta acá. Y en realidad, si uno quiere hacer un argumento serio, tiene que mirar toda la historia. Y lo que se ve es que hay varios años en que las fumigaciones van cayendo paralelo a los cultivos. Ahora, si uno mira municipio por municipio, que solo se lo permiten los datos de CIMSI, lo que ve es que no hay una correlación entre caída en cultivos y aumentos en fumigación. Como les dije antes, los determinantes del área cultivada más fuertes son otros. Son erradicación manual, sí que tiene un efecto, pero incautaciones, destrucción de infraestructura, etcétera.
A ver, doctor entonces, Zuleta,
señora.
De lo que le oigo, estamos un poco mitificando la fumigación, o quienes defienden la fumigación es un poco
sí.
Sobrevalorando la fumigación como factor determinante para la disminución de los cultivos, por una parte, o el aumento.
Sí.
Y por otra parte, usted dice, saldría más barato comprar la cosecha. Exacto. Si usted estuviera en posición de definir una política pública en relación de la lucha contra la droga, pensaría que dentro de este, digamos, amplia gama de posibilidades, y estamos en un proceso de posconflicto donde parte del acuerdo de La Habana es la sustitución de cultivo, sería conveniente para estimular esa política, comprar esas cosechas a esos campesinos que quieren dejar de sembrar y sustituir por otros cultivos.
No propondría esa política.
¿Qué propondría? Eso sí, usted que es experto y que ha estudiado el tema.
No, yo no lo propondría. De hecho, lo que están haciendo ahora es compromisos de desarrollo productivo. Porque, digamos, el comprar la cosecha tiene un efecto, digamos, si me soluciona el problema este año, pero entonces se generan los incentivos para que las cosechas se sigan dando. De manera que es como pagar por una actividad no productiva. Lo que creo es que debe haber programas de sustitución de largo aliento. Entonces no es comprar la cosecha, pero es llegar con bienes públicos, con proyectos productivos, con actividad, etcétera, que es un poco el plan del gobierno. ¿Cuál es el gran problema del plan del gobierno? Es un problema de implementación. El cumplimiento de los acuerdos con los cultivadores se está dando de forma muy lenta. Y bueno, y hay otro problema, y es que hay una oposición en ciertas regiones, no en todo el país, pero hay una oposición de grupos al margen de la ley bastante seria, y que pone en riesgo muchas veces la vida de los líderes comunales que están apoyando los procesos de sustitución. Entonces, si a mí me preguntan qué política habría que implementar, bueno, hay que tratar de implementar los programas de sustitución que se han acordado, pero hay que tratar de proteger a las comunidades, a los líderes de las comunidades, para que quienes se acojan a los programas de sustitución no corran riesgos.
Cuidar a los líderes de las comunidades productivas. Y un programa de sustitución de más largo aliento, es lo que le entendemos, ¿no?
Perdón, de largo aliento.
De largo aliento.
Si no desfallecer, que no se nos vaya eso en un primer impulso, que es lo que ha pasado siempre. Se sustituye una vez y después los abandona, no hay créditos, no hay asistencia técnica, y entonces fracasa.
Bien interesante, bien interesante. Nos preguntan algunos oyentes si pueden tener acceso al informe, al estudio que ustedes han hecho.
Pues digamos, todos nuestros documentos están disponibles en la página web del CESED. Si quiere, voy a mirar exactamente cómo es la dirección de la página web del CESED, pero están, digamos, aquí hay estudios desde hace mucho tiempo. El doctor Jorge Restrepo conoce varios de esos estudios. Un momento, yo le digo, la página web está en...
Ya la tenemos aquí.
Es bien larga, economía.uniandes.edu.co, y lo mejor es que busquen ahí el icono del CESED. Después dice Centro de Investigación, después CESED. Con C la primera, S la segunda.
Bien interesante, profesor Zuleta. Sí. Muy, muy interesante. Fue de verdad un gusto conversar con usted. Nos ha dado unas luces en el debate que hay hoy sobre la mesa. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Es el profesor Hernando Zuleta de la Universidad de los Andes, es el director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas. Ellos acaban de terminar un estudio sobre el valor del narcotráfico en Colombia, y es muy, pero muy interesante lo que dice. Representa 1.2% del PIB, pero también nos dice, una cosa es el cultivo, que representa un porcentaje pequeño de toda la cadena del negocio del narcotráfico, y otra el resultado final de la cadena. Y a pesar de que se ha incrementado considerablemente el número de hectáreas de cultivos ilícitos, no así se ha incrementado el resultado del negocio final, profe.
Por las precisamente
porque hay una actividad, digamos, de la ley en contra del negocio. Es muy importante este estudio, y uno quisiera que lo vieran quienes desarrollan o dirigen las políticas públicas y quienes las implementan, no solamente las que tienen que ver con sustitución de cultivos ilícitos, sino también pues los policías y la gente que está en la fuerza pública luchando contra estos negocios ilegales, porque si hay unas políticas que no están informadas en estudios, usualmente son las políticas de seguridad. Ni hablar pues de los Estados Unidos, que muy probablemente no han visto este tipo de material.
Y dice el profesor, saldría más barato comprar las cosechas para destruirlas que fumigarlas, pero él no recomendaría comprar las cosechas en la medida en que eso pudiera convertirse en un incentivo para que la gente termine sembrando. Lo que él recomienda, sustitución de cultivos con proyectos de largo plazo y cuidar a los líderes de las comunidades, porque obviamente son esos líderes los que jalonan a la gente que está haciendo los cultivos para que se mantengan en los procesos de sustitución. Muy interesante lo que nos ha contado el profesor Hernando Zuleta, y ojalá para los interesados pues que busquen el documento allí en la página de la Universidad de los Andes, buscan el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas y allí encuentran el documento. 9:02 a.m.
En RCN Radio.